Bueno, pues seguimos haciendo camino en nuestro programa de los fines de semana y bueno, pues en el día de hoy, Asier, creo que tenemos una entrevista muy especial y hemos hablado muchas veces de sus programas porque nos gusta hacer memorándum y nos gusta, bueno, pues hablar de esos momentos que nos han hecho felices y muchos de sus programas nos han hecho felices. Ahora está en Castilla-La Mancha Televisión, creo que con un programa muy de éxito y la verdad es que creo que vamos a pasar un buen ratito hablando con él.
Hoy estamos en compañía de Ramón García. Ramón, chegunon.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para vosotros y para todos los oyentes de Onda Vasca. Un placer estar con vosotros.
Ramón, estamos en agosto, veníamos haciendo el programa todo el verano y
Sí.
un sábado sí y un sábado también salían los nombres exitosos de tus programas de verano y decíamos, un día tenemos que charlar con Ramón Chu, que está en Castilla-La Mancha Televisión y que nos cuente cómo se encuentra y por fin llegó el día.
Bueno, pues aquí estoy a vuestra disposición. La verdad que durante más de una década los veranos en la tele tenían el sello de Ramonchu, ¿no? Y eso ha quedado un poquito en la memoria histórica de los chavales, ¿no? Vosotros, ¿qué años tienes tú, Asier?
No lo he dicho nunca, Ramón,
Dime,
joder.
pues dímelo
Ve
ahora.
22.
Claro, ¿y tú,
Yo
Imanol?
35, yo
Claro,
peino
pues
alguna
sois,
cana ya, pero
pero
bueno.
sois de mis niños. Vosotros
Sí.
habéis crecido con mis programas, ¿no? Entonces, bueno, pues
Efectivamente.
eso es lo que queda y es muy bonito, ¿no? Lo que has dicho, lo de hacer feliz a la gente, o sea, a través de tu trabajo, en este caso el mío, que es la televisión, y durante muchos años también la radio, intentar entretener y hacer feliz a la gente, pues es una gozada.
De eso trata precisamente tu programa actual en Castilla-La Mancha Televisión, ¿verdad, Ramón? Que se llama En
Mira,
Compañía, es de lunes a
exacto,
viernes todas las tardes
todas las
y
tardes.
encima tratáis un tema que creo que, bueno, pues afecta a muchas más personas de las que creemos, la soledad, y vosotros os preocupáis de tratarlo y de ayudar a la gente.
Esa es la idea, ¿no? Antes de que llegase la maldita pandemia del coronavirus, ya existía otra, que sigue existiendo, más silenciosa, más tapada, menos conocida, que se llama soledad. Sobre todo que afecta a las personas mayores por motivos obvios, ¿no? Porque se quedan viudos, porque los hijos hemos volado de casa, porque ya se han jubilado y no tienes el círculo de amistades, de compañeros y compañeras de trabajo. Entonces llega eso que se llama soledad, que hasta que no lo tienes y lo sufres, no sabes lo que es. Esa es una frase que yo aprendí aquí con mis mayores, ¿no? Y la verdad es que para mí, que yo desconocía este problema, porque lo desconocía, cuando me propusieron hacer el programa, yo dije primero, bueno, a ver si soy capaz yo de abrir la lata de los sentimientos de las personas, porque estos son charlas a calzón quitado muy personales, ¿no? Y mira, el estar tantos años en la tele y en la radio, para la gente que viene, yo soy como alguien de la familia, entonces conmigo hablan sin ningún problema, abren sus corazones e intentamos ayudar. ¿Qué hacemos? Pues poner en contacto a personas que están solas. Y llevamos 5 años largos ya de programa, con un éxito además de audiencia muy bueno, pero que en este caso es lo de menos. Primero, porque se hace en una televisión pública, donde la audiencia debería ser lo de menos. Y segundo, porque lo importante es el servicio público que damos a los ciudadanos. En este caso, de Castilla-La Mancha, que es donde se hace el programa, pero que abarca ya comunidades, Valencia, Madrid, Extremadura, y hoy en día que la tele se ve por internet, pues recibimos llamadas de todos los sitios. Hemos tenido gente vasca, hemos tenido gente de Vitoria, gente de
También.
Guipúzcoa, es una cosa curiosa, ¿no? Al final se trata de acabar con la soledad. Esa es la idea y es un problema de verdad gravísimo que afecta no solamente a los mayores, sino a gente de todas las edades.
Wow, y qué mejor manera que hacerlo que en la plataforma en el escaparate de televisivo, ¿verdad? Y con quién y con Ramón García. ¿Dirías, Ramón, que es un programa que se debería extender a nivel nacional?
Hombre, pues mira, esto empieza en Canal Sur. Mi amigo y compañero Juan y Medio, de hace muchos años, lo lleva haciendo más de 14 en Canal Sur. Y un día, era una etapa mía que yo terminaba la radio y él sabía, porque estábamos en contacto, me dice: Oye, Ramón, ¿por qué no te enganchas a hacer un programa como este? Porque lo hemos presentado en Castilla-La Mancha y lo han aprobado. Y yo me quedé un poco así, me dijo: Juan, pero coño, que Dios, que igual no soy capaz de hacer esto, ¿no? Que no sé yo, es que no es un perfil que yo he hecho este tipo de programas. Me dijo: Joder, que sí, que tú eres buena gente y que además la gente te conoce toda la vida y tal y cual. Bueno, me convenció y empezamos a hacerlo, como te digo, en el año 2016, en mayo, y hasta ahora estamos todos los días en directo, 3 horas, de lunes a viernes. O sea que algo habrá en el formato que ha encajado bien en Castilla-La Mancha. Y ya te digo, y en más gente, ¿no? Porque la gente no solamente ya se circunscribe a la gente de Castilla-La Mancha, sino que nos viene gente de otros sitios.
Un programa vespertino cada tarde en Castilla-La Mancha Televisión, Ramón, que te ha dado un premio Iris al mejor presentador autonómico.
Sí, me hizo gracia, ¿no? Porque yo soy socio fundador de la Academia de Televisión y nunca me habían dado un premio en la Academia.
Tu propia academia. Digo,
sí, una academia que yo ayudé a fundar. Pero que eso es lo mismo, estaría bueno, ¿no? Pero me hizo gracia, ¿no? En las etapas importantes, haciendo tantas cosas a nivel nacional, y no te cae nunca un premio, ¿no? Eso suele pasar a veces.
Sí.
Y resulta, haces una cosa, pues, en una televisión pequeñita, con un público pues más pequeñito, todo pequeño, ¿no? Y resulta que te cae el premio, ¿no? Y yo siempre digo que desde un sitio pequeño, desde una televisión pequeña, se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Yo nací profesionalmente en Euskal Telebista, en una televisión autonómica, por lo tanto, sé lo que es esto y sé que siempre hay que poner la misma profesionalidad y que se pueden hacer grandes cosas desde una tele pequeña.
Hacía referencia ahora, Ramón, a esos inicios en Euskal Telebista, en Radio Euskadi también. La verdad es que, bueno, en radio también has hecho un montón de cosas. Si no me equivoco, vas a cumplir 60 años ahora.
Exacto.
Bueno, una trayectoria tan larga, habiendo hecho tantas cosas y todavía con energía, yo eso es lo que admiro muchas veces, ¿no? Todavía con energía de hacer un programa diario de 3 horas que entiendo que tiene que exigir, tiene que ser un desgaste tremendo.
La verdad es que sí, ¿no? Yo vengo todos los días con la ilusión, pero mira, yo salgo, lo acabas de decir, no he perdido esa ilusión. Entonces yo cada día que vengo a hacer el programa vengo feliz, siempre voy feliz a hacer mi trabajo. Haciendo radio, haciendo televisión, que es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Y esa es quizás sea el quid de la cuestión, ¿no? Si tú no estás contento con lo que haces, si no vas feliz, si no vas con ganas, no eres capaz de aguantar este ritmo, ¿no? Yo, fíjate, voy a hacer 60 palos en el 28 de noviembre y yo tengo un equipo jovencísimo, pero jovencísimo de chicos y chicas de 24, 25, 26 años, 30 y poco ya son ya los más mayores. Entonces, claro, estos chavales, como yo os decía antes, también han crecido conmigo, ¿no? Y entonces ellos me dicen, joder, Ramón, lo que estamos aprendiendo contigo. Y le digo, no, no, es al revés. Yo aprendo de vosotros. Porque toda la gente joven a mí me aporta, primero, vitalidad. Digo, estos cabrones, joder, ¿cómo aguantan? Aquí tengo que estar yo a la altura de esto, me cachi la más. Que les doblo la edad a todos, o más. Y entonces ellos a mí me dan vida, ¿no? Y luego ellos muchos me dicen lo que me decías tú. Uno me dice, joder, mucho, pero ¿cómo aguantas? Te vienes en coche, me hago 1000 kilómetros cada semana para hacer programa, luego estás aquí 3 horas, además yo estoy en el proceso de producción del programa, no es que yo venga, me he visto y hago el programa, o sea, yo estoy aquí ahora por la mañana, organizamos la escaleta, lo que tiene un programa en directo, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que a mí me mantiene vivo, porque me encanta mi trabajo, disfruto de mi trabajo. Me sigo poniendo nervioso con mi trabajo. Entonces, eso es lo que me mantiene vivo y por eso soy feliz y he sido feliz siempre en mi profesión.
Llevas 4 décadas en televisión, Ramón. Es que todas las generaciones de espectadores actuales te conocen y han estado contigo pasándose, soñándoselo bien, o sea, pasándoselo bien, es decir, soñando, divirtiéndose. Ajá. ¡Wow! ¿Cuál es la clave de perdurar tantos años en televisión haciendo, acaparando la imagen de los espacios más icónicos?
¿Sabes lo que pasa además? Que los programas que he hecho han sido muy familiares. Entonces, claro, compañeros de profesión, pues que igual que hacen informativos, pues gente que ya toda la vida, como Matías Prats, como Ernesto Sáenz de Buruaga, gente que son amigos de toda la vida, ¿no? Que hemos compartido parrilla y tal, ¿no? Me dicen, claro, es que nosotros, por ejemplo, los de informativos, pues somos como los coñazos que damos la mala noticia, no sé qué. En cambio, tú siempre das felicidad. Entonces a ti la gente te quiere, joder. Y a ti la gente te quiere, ¿no? Y dice, y es maravilloso que lo sigas haciendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los chavales, como ahora, como vosotros, ¿no? Que tenéis 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos. Claro, es que me conocéis desde el principio. Y ahora a mí me pasa con personas que vienen aquí jóvenes, que también pues están solas, que tienen hijos y dicen, joder, es que nosotros ya conocíamos a este señor cuando salía en la tele, cuando éramos niños, ¿no? Entonces, por eso yo he abarcado una gran audiencia que otros programas y otros presentadores no han sido capaces, porque eran programas más delimitados en la edad. Y yo, por la larga duración que llevo en mi profesión, por lo que duraban mis programas, ten en cuenta que el Grand Prix duró 11 años, las campanadas las he hecho 17 veces en casi... Wow. 30 años.
Wow.
Es que es eso.
Eres el único presentador que ha estado 3 décadas.
Las campanadas fueron en el 95, fíjate, y estamos en el 2021. Sí. O sea, si hago unas campanadas en esta década, que estoy seguro que alguna haré, no lo descarto,
seguro que
serán 4 décadas haciendo campanadas. Y eso no lo ha hecho nadie. Oye, Ramón, es imposible. Parece que ser de Bilbao, eso también lo digo.
Ese es un requisito importante.
Es esencial.
En este sentido, me decía antes de entrar a charlar contigo, Ramón, me decía mi compañero Asier que, sí, bueno, has dado durante 16 años las campanadas con un montón de parejas de baile, por así decirlo, con Ana Obregón, con Rafaela Carrá, con Carmen Sevilla, con Ana Igartiburu, por supuesto. Y curiosamente, en la primera vez rechazaste dar las campanadas. Es curioso.
Sí, sí, bueno, esta historia os la he contado, pero la sabe muy poca gente. El primer año que nos hacemos pareja, Ana y yo, pues está el pelotazo, nos encargan a hacer el especial fin de año de Televisión Española, que empezaba a las 10 de la noche.
¿Estabais siendo conocidos por qué apostamos en ese momento?
Todavía no había llegado. Fue el año del que apostamos.
Ah, vale.
Fue el año del que apostamos. Entonces nos encargan a hacer el fin de año. Estamos haciendo el fin de año, tal y cual. Yo estaba haciendo otro programa que se llamaba Esto es Espectáculo, me acuerdo, en el Estudio 1 de Prado del Rey. Y estaba ahí y de repente pues me llama el productor del programa y me dice: Ramón, te llama el director de Televisión Española. Y digo, joder, yo no lo conocía, no había estado nunca con él. Ramón Colón, en aquella época. Entonces, hombre, toca, ¿yo qué tal? Me bajo hablando, dice: oye, que te llamo para ofrecerte una cosa, que es un privilegio en Televisión Española y tal. Y yo decía, ¿qué me irá a decir? Me dice, que queremos que hagas las campanas de este año. Claro, yo silencio, en línea telefónica, y Ramón Colón me dice: Ramonchu, pero has entendido, ¿no? Da las campanadas, que eso es la leche. Y le digo, joder, pues no va a poder ser, jefe. Joder, silencio otra vez. Y digo, este me echa aquí medio de la tele. Y me dice, pero ¿cómo que no puedes? Si estás haciendo además el fin de año y tal, y quedaría perfecto y tal igual. Y le dije, mira, te lo voy a decir por qué, es un tema familiar. Mi hermana lleva viviendo en Colombia 5 años, sin verla. Y viene a Bilbao. Y vamos a pasar después de 5 años, la Nochevieja juntos con mis aitas. Y por eso no di las campanadas.
Pues es un muy buen motivo. A mí la verdad, ¿sí?, es que no se me ocurre mejor motivo que por...
Sí, sí, y así lo hice. Entonces, así, claro, sobre la marcha hubo que improvisar un lío porque, claro, la idea es que Ana estaba conmigo haciendo el fin de año y de repente tenía que desaparecer para ir a la Puerta del Sol, que le esperaba Joaquín Prat, porque entonces hablamos con Joaquín para que las hiciese Joaquín Prat, que las había hecho solo el año anterior. Entonces la idea, de repente a las... se supone, por horario de programa, a las 12 menos 25, Ana Obregón salía en un pedazo de moto del plató y se iba a la Puerta del Sol. Esa era la idea. Entonces luego ahí apareció con el mismo vestido con Joaquín Prat, dieron las campanadas y luego a las 12 y media volvía Ana con la moto otra vez al plató para seguir con la gala. Y así fue, esa fue la historia. Y al año siguiente me vuelve a llamar Ramón Colón. Y me dice: oye, tocayo, te llamo para que dé las campanadas. Y este año me da igual que venga tu hermana o San Periquitín del Baile. Os venís a Madrid y cenáis aquí. Y fue lo que hicimos. Nos invité a mis padres, a mi hermana a Madrid. Cenaron en Madrid mientras yo hice mis primeras campanadas con Ana García Obregón. Ese año justo había muerto Joaquín Prat y fueron muy emotivas, ¿no? Porque las últimas las dio Joaquín y yo cogí el testigo de Joaquín, que también se convirtió en un gran amigo mío y un maestro de todos los que éramos más jóvenes en aquella época, ¿no? Esa es un poquito la historia resumida.
Esas fueron las primeras campanadas entonces, Ramón, de las que luego vendrían 16 más en varias cadenas de televisión. Estábamos hablando, Ramón, de la década de los 90, donde la televisión era muy diferente. Mencionabas a Joaquín Prats, cuyo formato estrella El Precio Justo también estará reviviéndose porque nos encantan los revivals hoy en día. Oye, ¿no crees que ha vivido la televisión una transformación sublime? Porque mencionabas cómo Ana Obregón se iba en moto a las campanadas, unas ideas descomunales. Hoy en día, se piensa de otra manera a la hora de hacer televisión.
Han cambiado dos cosas. Por un lado, ha cambiado los formatos, han cambiado los programas. Hay menos programas de entretenimiento de aquella época, ¿no? El Precio Justo con Joaquín, que era maravilloso. Joaquín, de hecho, a cada que apostamos siempre venía el primer programa. Siempre, era como un amuleto nuestro, ¿no? Siempre venía al primer programa Joaquín. Entonces, luego ya que apostamos, llegaron un Grand Prix, todo en familia. Programas que yo tengo la suerte de deciros que todos los hice yo, pero es que es verdad, no puedo decir otra cosa, me encanta además y estoy muy orgulloso de eso. ¿Qué pasaba? Que aquellos programas costaban muchísimo dinero, eran programas muy caros. ¿Qué ha pasado? Los costes de producción se han ido reduciendo con el paso de los años y ahora se buscan programas más baratos, De hecho, tú echas una ojeada a la televisión y no encuentras ningún plató con los despliegues que había antes. Es curioso, ahora que técnicamente hay más avances, hemos retrocedido en espectáculo. Algo que en Estados Unidos no ha pasado, que en Italia no ha pasado, de donde nosotros chupamos mucho como televisión, ¿no? Aquí el tema económico ha apretado mucho las clavijas y luego ha cambiado lo otro que es más importante, que es la forma de ver televisión. Es decir, en mi época la televisión se veía en familia. La gente se reunía alrededor del televisor para ver que apostamos, para ver las noches de verano, el Grand Prix, por eso se llamaba el programa del abuelo y el niño. Hoy en día eso ya no existe. Decidme un programa, uno, que se vea en familia, que esté sentado el nieto, el abuelo, el padre, los hermanos y los primos. Decidme uno.
Es verdad, ¿eh?
Es que no lo vais a encontrar, porque no existe, porque eso ha cambiado ya. Ahora cada uno ve su televisión a la carta cuando quiere, en su portátil, en su tableta, en su ordenador, y ya no se junta la familia a ver la tele. ¿Qué ha hecho eso? Que los formatos cambien también. Como ya no se junta la familia, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y ya hacemos otro tipo de programas que se puedan ver de una manera más individual. Es decir, por un lado se gana, por otro lado se pierde. Es un ciclo, el ciclo de la vida, que lógicamente también afecta a la televisión.
De varios de los programas en el que eras presentador, Ramón, de los que mencionas, con grandes presupuestos, grandes platós, un elefante en plató de repente, toma 20 uh-huh. motocicletas de las máscaras que existen, porque todo era exuberante, eras director y productor de algunos de ellos.
Sí.
Por ejemplo, no sabíamos que fuiste director del Grand Prix en sus últimas ediciones. ¿Cómo se dirige un Grand Prix? ¿Cómo es la labor de producción y diseñar, idear pruebas? A ver cómo divertimos a la gente.
Es horroroso.
Difícil
horroroso
tiene que
desde
ser.
El sentido, yo nunca lo volvería a hacer. Dirigir y presentar es complicadísimo, porque es muy difícil. Y además producir, porque nosotros teníamos una gran productora donde hacíamos todos estos programas, ¿sabes lo que te digo? Por otro lado, era divertido, ¿no? En la época del Grand Prix fueron 2 años que el director habitual se fue. Y dije, coño, pues lo hago yo, si total, ya está, si esto ya está engrasado, lo hago yo. Lo que pasa, claro, tienes que duplicarte, tienes que hacer desde la mañana el papel de director, pendiente de todo, en los pueblos que vienen, ta, 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 y luego por la tarde ponerte la ropa, maquillarte y salir a yesisijaja. Entonces era realmente agotador y complicado, ¿no? Porque el Grand Prix se grababa en un mes y pico, hacíamos los 13 programas de cada tanda, entonces era una paliza terrible. Pero bueno, se hizo y bien.
¿Cómo que en un mes y pico se hacían todos los programas de cada tanda?
Sí, porque el Grand Prix era grabado. El que apostamos era directo.
¿Cómo pero que el Grand Prix era grabado?
El Grand Prix era grabado.
Aquí
claro,
tienes
claro.
Al mayor fan de que, bueno, sus padres estaban cenando en Marbella y si cada sábado se tenían que ir para casa corriendo porque empezaba el programa, ¿eh?
Sí, pero nosotros el programa lo teníamos grabado. El programa se grababa...
¿Esto
hacíamos...
es conocido?
Yo creo que sí. Sí, el que apostamos era directo, el Grand Prix se ha grabado. Entonces el Grand Prix lo grabábamos, hacíamos 3 programas cada semana. Habitualmente empezábamos mitad de junio, finales de junio, y terminábamos en la segunda quincena de julio. Y estaban grabados y se emitían desde finales de junio, principios de julio, hasta la primera quincena de septiembre. Pero se dejaban grabados porque era un programa que se podía grabar, no tenía ningún problema. Tú ibas así haciendo la continuidad de los puntos, de los finalistas y se acababa. A mí me ha pasado estar en Cádiz, estar por ahí de vacaciones, entrar a un bar, a un restaurante, tomar algo y estar mi programa puesto. Y todo el mundo viendo el programa y de repente darse la vuelta y yo estar allí, claro, el pifostio padre ahí, Ramón, chubeta, tarde. Y entonces era terrible, ¿no? O claro. Estar en la playa y al día siguiente de cada programa... ¡Joder, qué rápido has venido a la playa! Y yo, sí, claro, sí. Las cosas de la tele y tal. Bueno. Y tener colas de niños debajo de mi sombrilla firmando autógrafos. Pero colas, o sea...
¡Qué pasada!
Pero muy bonito, ¿no? Era un formato que se podía grabar y a nivel de producción era imposible hacerlo en directo por cambios de decorado. Había que cambiar una serie de cosas que era imposible. Cambio, fíjate, el que apostamos, que también era complicadísimo, lo conseguíamos hacer en directo porque la estructura de producción era diferente, ¿no?
Después de todo este tiempo, Ramón, ¿crees que la gente te recuerda tal como tú querías? Porque tengo la sensación, lo que tú decías, ¿no? Que la gente te recuerda con mucho cariño.
Eso es lo fundamental.
¿Estás satisfecho en ese sentido del legado que estás dejando? Porque todavía estás en primera línea de fuego.
Sobre todo estoy contento por la sensación eso de que han pasado muchos años, ¿no? Y del cariño de la gente. O sea, la gente me viene con un cariño, pero es que es espectacular. Ahora haciendo este programa, tú imagínate, ¿no? Que te viene la gente hecha polvo, que está sola, que está triste, que lo está pasando mal, y de repente pues tienen la suerte, gracias a nuestro programa, de encontrar una persona y una compañía. Cuando esa gente viene luego otra vez, o luego les invitamos, que nos cuenten cómo ha ido la experiencia, es una manera de que aprendan los demás, los que todavía están solos, ¿no? Cuando esa gente me viene llorando, y me abrazan y me dan besos como yo, si yo fuese el salvador del mundo, eso no está pagado, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo estoy ahora viviendo profesionalmente una época la más maravillosa. Bueno. No por el trabajo, ni por el sueldo, ni no, yo ya he hecho, yo mi carrera ya está hecha, ¿sabes lo que te digo? Y yo ya he ganado el dinero cuando se ganaba dinero, yo en ese aspecto no tengo ningún problema. Pero ahora estoy recibiendo el cariño acumulado de tantos años. Y eso se hace con los años, y se hace con el tiempo, y se hace con tu personalidad, ¿no? Entonces, esa satisfacción que me da hacer este programa ahora me hace ser absolutamente feliz profesionalmente y poder venir aquí encantado de la vida, ¿no? Ese es un remate para una carrera que yo jamás hubiese soñado y lo estoy teniendo, ¿no?
¿Qué pasada?
Ramón, si tuvieras que escribir ahora tu biografía, ¿qué etapas, personas, momentos, títulos destacarías?
Mira, a mí, cuando me dan un premio, que no me gusta nada que me den premio, porque me paso mucha vergüenza y muchas cosas. En ese aspecto soy muy tímido y muy retraído, ¿no? Cuando a mí me dan un premio, yo siempre lo dedico a las personas que me han ayudado a estar recogiendo ese premio. Es decir, yo me acuerdo mucho de las primeras personas que confiaron en mí para hacer radio. Yo empiezo en 1984, en la cadena SER, en los 40, a hacer radio. Gané el concurso de aquel año con el álbum Chulo Forcido de Elton John. Y claro, a mí alguien me llamó para ir a trabajar. Y yo me acuerdo de Agustín Herranz, de Carlos Sarco, de Germán Lázaro, de Juan Carlos Otaola, de todo aquel equipo que estaba ahí en los 40. Pero los que eran los jefes y me llamaron, de esos nunca me olvidaré, jamás en la vida. Siempre recordaré a Mikel Lejarza, director mío en Radio Euskadi, que cuando se pasa a Euskal Televista, a jefe de programas, me llama para hacer un programa que se llamaba Tal para Cual.
¿Qué recuerdos Tal para Cual?
Fíjate tú, la gente que nos esté escuchando de aquella época se acordará, 2 años de éxito terrible que revolucionó la televisión en Euskadi, aquel programa. Bueno, pues Mikel me llama y le digo, Mikel, tú sabes que no tengo tiempo. Tengo las discotecas de mis padres. Yo iba a trabajar a las salas de fiestas de Sodupe de mis padres, el Tulúa y el Siglo XXI. Que también los de las Encartaciones y otras zonas que estén escuchando el programa se acordarán. Al mismo tiempo, hacía radio. Y me dice, ¿y quieres que haga un programa de televisión diario? ¿De dónde saco el tiempo? Bueno, fue tan pesado, Mikel, pero pesado. Se me dijo, fuiste un pesado de pelotas. Y al final le dije que sí. Y ahí empezó el Ramón de la tele. Para mí, Mikel, yo siempre lo digo, fue el tío que a mí me empujó y me descubrió en la tele. Pero curiosamente, antes de salir de Ramón Chu, salí de Profesor Choriz en la tele, en ETV, con Agustín Herrán, un personaje que yo hacía en la radio. Es decir, pero es gente que a mí, que eran mis amigos, y siguen siendo mis amigos. Con el paso de los años, fíjate tú, siguen siendo mis amigos. Y es gente que a mí me ayudó, que apostó por mí, y yo aproveché esa oportunidad. Y siempre lo he dicho, nunca me olvidaré de La Trinca, luego Yes Music, cuando me dicen, Ramón, tienes que venir y hacer en No te rías que es peor. Ese fue mi salto a Televisión Española. Yo tenía una posición privilegiada en Euskal Televista, estaba encantado, programa de máxima audiencia, me iba todo fenomenal, pero en la vida hay que arriesgarse, no hay que acomodarse. Siempre, si tienes una oportunidad, te puedes pegar el golpe, pero ¿y si no lo haces? Si no lo intentas, siempre te va a quedar la duda, ¿por qué no di ese paso? Conozco gente que ha hecho eso, y están arrepentidos toda la vida. Pues yo di ese paso, y me fui a Madrid y a Barcelona, que es donde se hacía, y jugué todo, me lo jugué todo al negro, y me salió bien. Entonces la gente cuando me dice, joder Ramón, qué suerte has tenido en la vida, yo siempre les digo, no sabéis el trabajo que a mí me da la suerte que tengo. Lo que he tenido que trabajar esta suerte, porque detrás de todo esto hay mucho trabajo. No tener vacaciones, no disfrutar de veranos, en fin, un esfuerzo personal y de sacrificio grande, ¿no? Y de soledad, de vivir en hoteles durante muchos años sin poder ver a la cuadrilla, sin poder estar en Bilbao, sin poder estar con mi gente, pero al final el sacrificio me ha merecido la pena.
La verdad es que es un verdadero gusto escucharte, Ramón. Está siendo, bueno, no está bien que nosotros lo digamos, pero a mí me está flipando la entrevista. Para ir finalizando, porque te tenemos que dejar ir a trabajar, Ramón.
No te preocupes.
Hablabas de esa cuadrilla de Bilbao. No sé si te queda tiempo también para visitarnos, para venir a buscar.
Sí, hombre, yo tengo a mi ama viva y, vamos, estuve el fin de semana pasado. Cada 15, 20 días yo voy a Bilbao, intento estar con la gente, deseando de volver a San Mamés. En fin, pues estas cosas. Yo soy de Bilbao y los de Bilbao a veces nos toca vivir fuera, ¿no? Pero eso no te quita nada, ¿no? Es decir, te acentúa todavía el bilbainismo, ¿no? Y el ser vasco, ¿no? A mí siempre lo digo, cuando uno por trabajo y por vida tiene que estar fuera de su tierra, lo que hace es que esa tierra se quiera más, ¿no? Y todas tus raíces todavía se profundicen más, ¿no? En el corazón, ¿no? Y para mí es un orgullo, ¿no? Haber sido siempre embajador de Bilbao, embajador de mi tierra. Siempre lo he dicho en todos mis programas, en las campanadas, en todos los sitios. Y además lo hago porque me sale, porque es así, ¿no? Es innato en mí, ¿no? Y eso también forma parte de mi felicidad, ¿no? Y de mi profesión, ¿no? El que la gente identifique a Ramón con un bilbaíno y con alguien que es vasco y que es un comunicador, como tantos y tantos vascos buenos que hemos salido comunicadores, que salimos del cascarón, que salimos de la tierra y que, bueno, pues dejamos nuestro sello por ahí en radios y en televisiones a lo largo de los años, ¿no? Y me estoy acordando de muchísima gente que ya no está, pues José María Íñigo, en fin, infinidad de gente, ¿no? Que han sido los antecesores nuestros y que eran vascos y que dejaron ahí su sello de buenos comunicadores.
Bueno, pues vosotros también, en esa generación encabezada por ti, Ramón, habéis sido referentes y espejo para muchos de nosotros. O sea que gracias, enhorabuena por esa En Compañía que sigue cosechando éxitos cada tarde en Castilla-La Mancha Televisión. Y no sabes lo que te agradecemos este ratito de radio que nos has dado en Onda Vasca.
Oye, pues no, que el placer ha sido mío, porque a mí charlar de la radio y charlar del trabajo que yo he hecho para mí es un orgullo, ¿no? Entonces ya te digo, cuando tengáis un ratito, oye, pegamos un toque a Ramón Chu, no tenéis más que llamarme.
Te volveremos, yo estoy allí a llamar, ¿eh?
Porque tengo tantas historias que contar, tantos programas que he hecho y tantas personas que he conocido en la vida. Hay capítulos que tengo que hablaros de los invitados de que apostamos. Haber conocido a Anthony Quinn, a Sofía Loren, madre, a Rafaela Carrà, a Catherine Deneuve, a Marcello Mastroianni, a tanta gente. A tanta gente que tengo para contaros para mi programa, no os preocupéis. O sea, que otro día quedamos y seguimos charlando.
Por favor. Tendrás que venir a visitarnos a los estudios de Bilbao, Ramón.
A ver cuándo puedo, quedamos por ahí.
Somos cometiditos y hemos querido no decirlo, pero somos de esos chavales que has mencionado que van llorando por ahí recordando lo que le habían sentido la noche anterior viendo a Ramón García.
Y cantamos las canciones de los programas, o sea, que las cantamos. O sea, que...
Pues nada, se os quiere y os lo agradezco mucho, porque eso para mí, después de tantos años, es el mejor piropo y el mejor agradecimiento. Un abrazo muy fuerte, eskerrik asko.
Un abrazo, Ramón, eskerrik asko.